Programa ya emitido. La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en la escena virtual, en el aire, con esta lucecita que nos indica que estamos en contacto con usted. Gracias por los mensajes, porque son numerosos los contactos que se han establecido a través de esta audición. No los puedo nombrar a todos, anunciando, comentando alguna temática en particular de nuestras audiciones. Hemos establecido una red importante de oyentes y las comunicaciones se multiplican. En esta oportunidad estamos con la escena virtual y frente a situaciones, acontecimientos musicales, y entre los acontecimientos hay que pensar en un concierto que se va a realizar en homenaje al maestro Guillermo Opitz, que falleció recientemente, el 21 de junio, a los 90 años. Opitz dedicó su vida a la música de cámara y a su fundación, que creó en 1983. Por eso este concierto es relevante. Hay que tener en cuenta que Opitz se convirtió en un pilar fundamental, del espacio por el cual pasaron infinidad de músicos a través de varias generaciones. Su pasión y compromiso incansable con la música lo hicieron muy querido y apreciado. Este concierto al que me estoy refiriendo no solo será una celebración, hay que tener en cuenta que se trata de Mendelssohn y también es una reverencia al maestro Opitz, cuyo trabajo y dedicación dejaron una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Por eso hay una invitación especial para rendir homenaje a su memoria, celebrar su vida a través de la música que tanto amaba. Esto está firmado particularmente por Jackie Livieri, Matías Chapiro, Guillermo Ángel Opitz. Es el caso que nos estamos refiriendo, porque será el viernes 28 de junio, a la hora 19, auditorio del Colegio de Escribanos, en Avenida Callao 1542. Estamos pensando también en la significación del Lied, de esas canciones, Lieder, canciones donde Mendelssohn estuvo muy presente. Acá tenemos Van der Lied, el caso de dos minutos que podemos escuchar a Lisette Oropesa, soprano, acompañada por Gilbert Kalisch en piano, en Van der Lied, de sus canciones, canciones de Mendelssohn, para soprano y piano, opus 57, aquí en la escena virtual, compartiendo con usted. Aquí, usted está escuchando la escena virtual en Radio Amadeus. Osvaldo Andreoli le habla. Estoy acompañado en la operación técnica por Ricardo Piñero. Aquí, como siempre, nosotros estamos con la música, aquello que es ineludible, algo que nos concierne, y por eso estamos ahora con la música, las voces. Estoy pensando en Mirella Freni, que ha sido recordada en estos días. Mirella Freni es una soprano que, gracias a sus famosas colaboraciones con Herbert von Karajan en el Festival de Salzburgo, logró triunfar en los papeles de soprano italiana más dramáticos, como Elisabetta en Don Carlos, y los papeles principales de Aida, Madame Butterfly y Tosca. La belleza de su voz y su capacidad escénica se combinaron para otorgarle una enorme popularidad entre los públicos tanto de Europa como de Estados Unidos. Freni estuvo casada con el bajo ruso Nikolai Giaurov y con frecuencia aparecieron juntos en Don Carlo, ella como Elisabetta y él como Felipe II. Recuerdo, ante una pregunta que me han hecho, ante los aspectos que se resaltan en Mirella Freni y que muchos de los contactos amicales de esta audición han en estos días recordado en particular sobre esta soprano. Me estoy refiriendo a Rubén de León, a Alfredo Ibarrat, a Mónica Grimaldi, a Marcella Marina. Y entonces esta dedicatoria a los seguidores de la música, del arte lírico, que en este caso me permiten también evocar un reportaje que le hice en su visita en el año 97, si mal no recuerdo, Mirella Freni, le pude hacer una entrevista cuando se presentó en el Teatro Colón, Y ella evocó también la importancia de Jean-Louis Barrol. Ella tuvo un contacto muy importante con este director escénico en Fausto, y también su aprendizaje, su inspiración, lograr profundizar en el papel de la Traviata cuando trabajó con Luchino Visconti. Todo esto me lo dijo, lo tengo grabado, en algún momento lo podemos pasar en esta audición. Así que vamos a escuchar inmediatamente a Mirelle Lafreni en estos minutos, en estos próximos minutos, cuatro. Io son l'umile ancella de Adriana Lecouvreur, de Giordano. Estamos aquí escuchando los aplausos para Mirelle Lafreni. La aclaración vale, gracias acá también a la observación atenta de Ricardo Piñero, que es un hombre conocedor. Se trata de Andrea Lecouvreur, Io son l'umile ancella de Chilea. Estamos aquí en esta versión de la ópera y la interpretación de Mirella Freni. Estamos también en búsqueda de contactos, contactos como los que en este momento pude realizar, porque estaba esperando la palabra con Guido de Kerig. Buenas tardes, Guido.
Buenas tardes, Osvaldo. Me subo los aplausos para Mirella Freni, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Tuve la suerte de escucharla en una bohemia en París junto a Plácido. Corría la voz, pero se escuchaba tremendamente. Es increíble cómo se escuchaba en teatro esa voz, esa mujer.
¿Mm?
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, acá estaba muy, muy contento observando los contactos, el panorama, cómo se amplía a través de esta comunicación, de la escena virtual, y entre los numerosos mensajes recibidos figuraba también el de nuestra escucha, nuestra participación en el Lírica Sin Smoking, que es un lugar, un espacio en la red que ha promovido Guido de Kerig, y gente entendida, gente entusiasta, de buen gusto, permite también encontrar versiones notables.
Perdón, ¿sería posible subir un poco el volumen? Porque yo no recibo mucho volumen aquí.
Bueno, de eso se está encargando. Ya está Ricardo allí con sus manos mágicas realizando esta operación. Guido de Kerig, nosotros establecimos este contacto también recordando que ayer se digamos, festejó o se tuvo en cuenta la importancia de el cantante nacional. Aparece allí la figura primordial de Carlos Gardel. La fecha de su fallecimiento en aquel famoso accidente de Medellín, que tanto dio que hablar, que tantas versiones produjo. Yo tengo alguna también muy particular en un libro de Alberto del Mar, a quien tuve oportunidad de conocer en el año 95, y le hice un reportaje en esta audición, que tenía otro nombre en ese momento, y en Radio Cultura. Pero lo interesante, que él publicó un libro, Gardel, el encanto magnético, vida del cantor fascinante y retrato de una época. Y allí aparecen esos acontecimientos que él pudo investigar. Pero además allí hay recortes en el libro que poseo, que recién pude manotear en la biblioteca, donde hay otras informaciones tan importantes como la confirmación de su procedencia francesa, la cuestión de la casa que se convirtió en museo en Toulouse. Y era una buena oportunidad para hablar sobre Gardel, no particularmente, no especialmente por el mito, sino también por sus quilates artísticos, ¿no es así?
Caramba, ¿de quién estamos hablando? O sea, es que hace unos años tuve una invitación en Becherel es la ciudad del libro, en Bretaña, está pegadita, digamos, a Renania, donde está el famoso Saint-Michel, ¿no? El Monte Saint-Michel. Y fui a dar una conferencia concierto sobre Carlos Gardel, justamente, ¿no? Le llamaba la atención por mi apellido con K, que es típico de los bretones. Entonces, un argentino con un apellido bretón. Pero bueno, no nos entendimos bien. Carlos Gardel, la voz de Carlos Gardel, no sé si todo el mundo lo sabe, es patrimonio de la humanidad.
Nada menos.
Es decir, no lo tiene prácticamente nadie eso. Es decir, y y tanto se ha hablado de Gardel, de su nacionalidad. Justamente ayer estaba mirando una persona que había que escribió en algún artículo que Gardel había nacido en La Plata, en Tolosa. Entonces, claro, ya no saben qué inventar. Gardel nació en Toulouse, no hay nada que lo desmienta, pero es cierto. Perdóname si me explayo un poco.
Pero cómo no, encantado.
Es cierto que en Uruguay, en Tacuarembó, hay una partida de nacimiento de Gardel. Pero hay que aclarar una cosa. Gardel, cuando saca de esa partida de nacimiento, es gracioso porque gente menor que Gardel atestiguaba que él había nacido en Tacuarembó. Es decir, es un poquito difícil de entender, y esa partida de nacimiento tenía validez por un año, que es la que utilizó Gardel en Buenos Aires, en Argentina, para tomar la ciudadanía argentina, porque Gardel pensaba viajar a Francia, pero no lo podía hacer como francés porque él fue desertor de la Primera Guerra Mundial.
Así es.
Claro, es decir, vos sabés que yo soy franco argentino, tengo la libreta militar francesa, todo. Si hubiera habido un problema de guerra en Francia, me citaban. Y si no iba, iba a ser yo también desertor. Es así de fácil. Mientras estuve bajo las armas, a esta edad, no, qué sé yo, me llevan a un geriátrico, ¿no?
Bueno, pero hay que tener en cuenta lo que llama la atención, es que todas esas ciudades mencionadas, Toulouse, que es donde nació y está comprobado, está la partida de nacimiento de Gardel. Y además, ahora, después de Tacuarembó, apareció...
un poquito más fuerte, por favor.
Después de Tacuarembó, apareció esta ciudad, Tolosa, me dijiste.
Sí, Tolosa, en la
claro,
plaza.
Claro, lo notable es que aparecen todas esas denominaciones con T, que tienen un aire parecido. Bueno, de todos modos, hay que tener en cuenta esta importancia que adquirió Gardel y que está vigente por la calidad de el intérprete del... creador en todo sentido, de alguien que tenía una proyección extraordinaria, porque además los proyectos que tenía Gardel sobrepasaban ampliamente a lo logrado. Es una pena eso. También
efectivamente, vos sabés que es muy interesante cómo llega Gardel hasta Tacuarembó.
Decime, sí.
Claro. O sea que Gardel tenía una bala alojada en el pulmón que nunca se la pudieron sacar. Esa bala fue el efecto de un disparo que le produjo Roberto Guevara Lynch, el tío del Che, a la salida del Palais de Blas, porque generalmente se armaba. Los amigos de Gardel, que bueno, no eran los petiteros de aquel entonces, como cuando se agarraban con los chicos bien, por ejemplo, en el Palais de Blas. Y él se fue a curar la herida a Tacuarembó, donde tenía un amigo que había matado a un petitero que vivía con la nieta o sobrina de un coronel. Y fue ahí cuando se le ocurrió sacar una partida de nacimiento. Y la gente de Tacuarembó, con toda la mejor inocencia, y para ellos es verdad que él nació en Tacuarembó, tiene la partida de nacimiento. No hay manera de desmentirle que tienen una partida de nacimiento, porque ellos efectivamente la tienen. Pero Gardel, como bien dijiste, tiene la partida de nacimiento en Toulouse.
Así es. Yo acá estaba también observando informaciones como la de mediados de 1995, en que la casa de la Rue du Canon d'Arcole fue puesta en venta, pero con el apoyo de la Academia Francesa de Tango y la Embajada Argentina, se conformó un comité de honor, integrado entre otros notables por Susana Rinaldi, Jorge Lavelli, Antonio Segui, Alicia Duchovne Ortiz y Héctor Bianchotti, con la misión de lanzar una suscripción que permitiera recaudar fondos para la compra de esa casa en Toulouse. De pronto todo comenzó también a ser conflictivo, pero digamos que se ha comprendido todo lo que significa lo evidente, las evidencias del nacimiento de Gardel en Toulouse. Mira, son informaciones que están siempre, siempre en juego a través de los años. Estamos a casi 90 años del accidente de Medellín, que fue en 1935, o sea, se ha cumplido ayer 89 años.
89 años, sí.
Estábamos hablando de todo esto, estimado Guido de Kerig, porque está la admiración vigente sobre Carlos Gardel, hasta los cantantes líricos que estos días publicaron su admiración sobre el zorzal.
¿Qué cantante lírico no ha querido cantar los tangos canciones de Gardel, no? Porque otra cosa es el tango arrabalero, ¿no es cierto? Porque el cantante lírico tiene la voz demasiado educada para cantar el arrabalero, pero el tango canción, que son maravillosas. Justamente, permitido decirte, yo hace años, hablando con Gerardo Delgado, que es maestro pianista, y qué pianista, ¿no? Porque
sí,
te toca a primera vista, ajá, lo que le pidas y encima te transportas y lo querés en un tono o en otro, ¿no? Y él me decía con mucho criterio que los tangos de Gardel no le extrañaría que en algún momento termine como música de cámara argentina, así como las obras de López Buchardo, bueno, de tantos otros, ¿no es cierto? Es interesante, ¿verdad? Porque son realmente muy muy lindos para cantar, muy armoniosamente hablando, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Qué puedo agregar yo de los tangos de Gardel si es una cosa perfecta, ¿no?
Sí, el caso,
hay una grabación,
el caso de Gardel.
¿Cómo?
¿Sí? No, te estaba comentando que
Gardel
incorporó.
Está cada vez te escucho menos.
Pero bueno, yo estoy muy cerquita del micrófono acá, estamos tratando de calcular un poco. Sí, técnicamente, a ver si se resolvió o me escuchás bien, Guido.
Perdóname, te escucho muy poco.
Bueno, el caso es que Gardel tenía un fraseo inconfundible, incorporó además modalidades, giros del habla coloquial porteña a la canción, al tango canción, entre otros aspectos que hacen a su sapiencia técnica y su sentimiento profundo, artístico, que incorporaba en 3 minutos. Eso era extraordinario. A propósito de esto, yo te lo estoy comentando porque tenemos acá algunas de tus preferencias que yo conozco. Por ejemplo, Cuando tú no estás, que es una canción que grabó Gardel en el año 33. Yo sé que es de tu predilección.
Ah, sí. Bueno, creo que había una película, Alberto Castellano dirigía, que canta, Gardel canta esa maravillosa canción.
¿Te referís a Melodía de Arrabal?
Ah, efectivamente.
Esa es la película, señor. Sí. Bueno, el acompañamiento orquestal es de Alberto Castellanos.
Por eso me sonaba.
Exactamente, un tango canción donde los autores son Lepera, Batistella, que no sé quién es, Laté, un tal Laté y Gardel. A propósito de esto, Guido, escuchemos esta versión de Carlos Gardel y seguimos después reflexionando, comparando, vinculando situaciones, elementos, aspectos musicales y líricos que vienen al caso. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, ni lamento, o que contigo al viento, todo el dolor guardo tu nuestro. Nace la aurora resplandeciente que en la mañana bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Estamos escuchando la voz de el zorzal criollo, el mudo, o como quiera usted llamarle, aquí en esta audición que tiene un grado de virtualidad, pero también de visión, de recoger el pasado para proyectarlo hacia el porvenir. Cuando tú no estás es una grabación, una canción del 17 de marzo de 1933, es decir, más de 100 años. Aquí acompañó a Gardel la orquesta de Alberto Castellanos en este tango canción de Lepera, Batistela, Laté y Gardel. escuchando aquí con usted, oyente de La Escena Virtual, y con Guido de Kerig, que en este momento ha establecido este contacto, nos ha atendido con toda cordialidad. Esta versión es una de tus preferidas, por lo visto.
No, es que es una de mis preferidas. Hay algo que mucha gente no sabe. Yo he tenido oportunidad de cantar tangos dirigidos por Roberto Pancera, una eminencia musicalmente hablando en el mundo del tango.
Sí.
Y con él estábamos preparando para hacer un CD de los tangos de Gardel, es decir, todo tango canción. Y yo estaba trabajando con él en Caballito, en su casa donde vivía él, sobre la calle Valle, por ahí. Y te digo, estábamos buscando el estilo para no hacerlo ni demasiado lírico ni demasiado popular, en un término medio, porque no me gusta el tango cantado con una voz plena lírica. No da para eso. Gardel es maravilloso lo que hace, porque vos fíjate los matices que da. Estamos hablando de una grabación de más de 100 años, como dijiste, casi 120 años. No, 120 años más, 121. Y él realmente expresa, tiene una dicción y articulación perfecta, es decir, muchas veces se toma un poco el pelo porque algunos, no es mi caso, que pronuncia más tipo R, una N, ¿no es cierto? Pero se lo entiende perfectamente. Realmente, a mí, yo soy un admirador de Gardel, pero así a rajatabla.
No me cabe duda.
Sí. No, es que a ver, cuando dicen cada día canta mejor, yo creo que pasa por el hecho de que el tango es un arte para adultos, es decir, esa historia que cuenta el tango, a un chico joven eso lo puede emocionar, le puede decir, pero no entiende exactamente el sentimiento que produce, que es un tango, podría ser como Soledad, o canciones, viste, que él encaraba de una manera maravillosa, porque el trabajo de grabaciones de Gardel es fantástico. Ha grabado muchísimas canciones, muchísimos tangos. Es decir, para mí Gardel es el papá de todos los todos los cantores de tango.
Sí, y bueno, estableció una revolución desde el punto de vista de lo que significa la introducción del tango canción. Eso es evidente. Su influencia ha sido perenne a través de los grandes intérpretes y de los menores también. A propósito de esto, estabas mencionando que no se requiere para cantar tango o algo llamado artístico popular, lírico característico. Hubo importantes cantantes, como el propio Plácido Domingo, que grabó un disco, ¿te acordás?
Bueno, sí, justamente el disco de Plácido, los arreglos musicales son de Pancera.
Exacto, sí. Y claro, era otra manera de encararlo, donde se establece la diferencia de que hay un repertorio, un tipo de repertorio que escapa a la expresión, a la importancia de encararlo con el criterio adecuado, ¿no?
No nos olvidemos que mencionaste a un tenor como Plácido, a Tito Esquipa,
que
ha grabado tango también.
Eso mismo. Lo que pasa que Gardel además tuvo la particularidad de ser representativo, como te decía antes, de un habla coloquial porteña, en su fraseo, en sus giros, en su manera, en su expresión tan característico, que permitió la identificación inmediata. Esto ha sido también muy, muy importante. Pero su calidad técnica y artística es lo que viene a cuento, porque su verdadera perduración es esa, más allá del mito. Porque si bien hay mitos, los mitos argentinos, algunos han querido criticar esto, tomemos el caso de Sebrelli, que escribió un libro contra los mitos, donde incluye a Gardel. Pero acá estamos hablando del artista, lo reconoce el propio Sebrelli, ¿no? En una versión posterior de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, en este libro mismo, que contra los mitos, reconoce, por supuesto, el valor artístico de Gardel. Ahora bien, nosotros vemos todas estas facetas, todas estas cuestiones, y de algún modo también pensamos en la lo que significó, y hay tantos testimonios, hay tantos reconocimientos, gente valiosa de todos los ámbitos, de los ámbitos de la cultura, de la literatura, que han dejado, los poetas, que han dejado un testimonio sobre su reconocimiento y admiración a esta voz maravillosa que surgió aquí desde el Abasto, pero que provenía desde los 2 años que vino con su mamá de Francia. A todo esto, bueno, yo quería matizar un poco, porque da para mucho. Hay un vals llamado Noches de Atenas, también grabado en 1933 con la orquesta de Alberto Castellanos. En este caso, el autor-compositor es Horacio Pettorossi.
Efectivamente, es lo que te iba a decir.
Sí. Y bueno,
es maravilloso ese valsecito, es maravilloso.
Ajá, bueno.
No me digas que lo vas a pasar.
Pero aquí estamos, está, mira, está listo, preparado como para conectar. Acá Ricardo Pinero.
Oh, pedí que vuelva
pero ella nunca más volvió. Ay, ser tu noche atera, que me recuerda tu amor.
Qué maravilla, che. Qué maravilla. ¿Me escuchás, Osvaldo?
Te estoy escuchando.
Ajá. Fíjate esa frase, le pasa una estrella, le dije vuelva, pero ella nunca más volvió. Esa manera de decir que ella, su amor nunca más volvió, ¿no es cierto? Es maravilloso, realmente maravilloso. Me encanta este vals.
A propósito de lo que estás diciendo, antes escuchamos Cuando tú no estás, y es interesante escuchar la entonación de Gardel, cómo aclara la voz cuando habla de la mañana, del alba, en la segunda parte. Es decir, sí, esa consustanciación, claro, con el clima de lo que está expresando.
Bueno, me estás hablando de Cuando tú no estás.
Así es, que lo escuchamos antes.
Bueno, efectivamente, mira, has hecho un análisis perfecto, porque en la segunda estrofa hay como un renacer de esperanza, pero ya después, cuando vuelve el estribillo, cuando tú no estás, realmente, sí, aclara la voz, es como, tiene otra euforia en la voz.
Eso es mismo. Decir, transmite ese renacer de la esperanza.
Efectivamente, lo que es maravilloso de Gardel es justamente eso, que la palabra hace imagen. Es decir, la canción, todas las obras, primero es el texto y después la música. Y por supuesto después se produce un maridaje entre ellos, y ya no sabés qué es más importante, si la música o el texto, y en realidad las dos son... son tan importantes una como la otra.
Fusionados, ¿viste, no? Fusionados, por supuesto.
Estoy, ya te dije, engripado, y realmente es como que las neuronas no me hacen sinapsis por momento.
Por favor, Guido de Kerig, encantado de esta participación, de este aporte aquí en la escena virtual, en comunicación con nuestros escuchas, la persona que está escuchando, que particularmente en estas emisiones ha conseguido el enfoque que estamos haciendo, un núcleo muy importante que sigue ampliándose, y que espero que también podamos desde este modo destacar tu labor en la lírica sin smoking, algo que me gustaría que podamos difundir en las redes. Así es.
Mira, me adelanté y hoy puse una nota para que todo el mundo de la página, ya somos bastantes, estamos 800, 900 personas, invitándolos a que escuchen el programa. Así que, bueno, no sé, algunos lo habrán escuchado, otros no habrán podido, ¿sabes? Es inevitable esto, pero ya saben, dice, que existe, es tu programa, porque Gardel, ya te digo, más de un cantante lírico quisiera cantar como Gardel.
Dice. A propósito, sí, esto que estás diciendo, quizás acertó Ferrer cuando dijo que Gardel canta tangos como si fueran líder de Schubert, pero con ademán anticortesano, sacudiéndose del canto la parada solemne y hermoseando las orejas del alma de su pueblo con un academicismo que esto nos hace pensar en todo lo que significaba su rigor. Decía Ferrer, hablando de ese academicismo que hace festivales de Salzburgo en los boliches y llevará el canto de la esquina a la ópera de París. Esto decía, y tantos otros se han referido a él. ¿Me ibas a agregar al respecto algo que tiene que ver? Porque esta procedencia notable de Gardel, que además nos recuerda que en su garganta convergen las memorias de los troveros de Languedoc, aquella galante patria de los cátaros, ¿no?
Así que, nada menos.
Eso
nada
mismo, menos. Eso mismo. Bueno, ya estamos en los últimos minutos y por eso podemos pasar a otra de tus predilecciones. Yo las tengo en cuenta, hay tanto, tanto de Gardel destacable. La versión que tiene de Soledad, del 30 de julio de 1934, esto que es una creación de Gardel y Lepera. ¿Por qué te gusta Soledad? ¿Por qué te gusta Soledad? Te pregunté en dos palabras.
No te escuché.
No importa. Bueno, no importa. Me estoy refiriendo a tus predilecciones. Yo las tuve en cuenta. Escuchemos un momento, estos tres minutos, antes de despedirnos, Soledad, en la versión de Carlos Gardel.
¿Vas a pasar una grabación?
Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a alterar. Pero no hay nadie, hoy ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera de reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extraña figura que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca federal. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a heredar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Tengo que no es fácil de afinar, ¿eh?
No, claro. Pero esta versión Soledad de Carlos Gardel y Lepera por Gardel en julio de 1934, hace 90 años, con orquesta dirigida por Terik Tucci. Y este homenaje que estamos haciendo a el cantor nacional, eso que ayer se puso en primer plano y que tantos músicos, tantos cantantes líricos tuvieron ocasión de memorar y de hacer su reverencia. Y esto es lo que más me llamó la atención, esto que ocurrió en las redes. Por eso, esta intervención tuya, esta participación, el tiempo nos corre, el tiempo vuela. Guido de Kerica, muy agradecido, y estamos siempre nosotros en contacto con este mundo que nos permite, pues, estar en relación con los valores, con algo que es propio de la esencia humana. Muchas gracias por esta participación, Guido de Kerica.
Por favor, y pido disculpas a todos los oyentes porque tengo la voz hoy totalmente ronca, ¿no? Me cuesta hablar, inclusive.
Bueno, pero lo importante es el grado de compromiso, de sensibilidad que nos permite comunicarnos. Y me despido entonces, me voy despidiendo, buenas tardes, aquí en la escena virtual hasta el próximo martes, en que se encienden estas luces para usted también, en la compañía de Ricardo Piñero, muy atento hoy, muy observador en algunos detalles del verismo y de los compositores veristas a propósito de Adriana Lecouvreur. Y, repito, el próximo martes prosigo con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.